con el psicólogo Jorge Delgado Dibiase, que es un colega, además está haciendo radio, que ha tenido ya otros libros que tienen que ver con esta... Están en el género de libros de autoayuda, con el cual muchos de nosotros tenemos algún tipo de prurita, es decir, que es un libro de autoayuda, medio como un... Y que tiene que ver, el primero tiene que ver con el estrés, y el segundo tiene que ver con dar vuelta la frustración y convertirla en felicidad. Jorge, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Somos colegas, estamos haciendo radio ambos.
Exactamente.
¿Vos en la 28 por las noches?
No, por las tardes, a las 6 de la tarde. Bien. Un poco más temprano. Ahora es de noche casi.
Sí, ya está, viste que ya están durando más los días,
sí,
¿no?
Es verdad. Ha cambiado un poquito el tiempo ya. Bueno. Es casi, yo empiezo de día y termino de noche.
¿Y esto de hacer radio fue para poder difundir el trabajo que hacías o es una vocación que venía solapada y que ahora descubriste?
No, no es como vocación. Realmente mi vocación siempre estuvo en el marketing, las ventas y en la psicología, ¿no? Pero la radio empezó como una invitación que me hizo Da Silveira para hablar, porque él en el deporte habla siempre de que el problema es la cabecita. Y bueno, haciendo deporte juntos, nos pusimos un día a conversar. Me costó mucho convencerlo de hacer un libro juntos. Y escribimos un libro sobre la psicología del deporte, que en el Uruguay no hay, no había un libro escrito por uruguayos. Todo venía importado. Y además un poco para que Da Silveira contara todas sus anécdotas de tantos años de metido en el deporte.
¿Pero qué es la psicología del deporte? ¿Es aquello de loco, meter huevo, garra, cosa? ¿O muchachos, el éxito va después? ¿Es eso la psicología del deporte o qué es?
No, es mucho más científica de lo que la gente cree. Nosotros en el Uruguay nos recibimos como psicólogos y somos psicoanalistas porque estamos obligados. La facultad no nos da opción. O sos psicoanalista o no poder recibirte. La psicología que se usa en el deporte no es el psicoanálisis. Yo no puedo ir a un deportista y tenerlo 5 años en un diván acostado contándome su historia de vida, porque él tiene que jugar el domingo. Se usa la psicología cognitivo-comportamental y se trabaja el aquí y ahora. Es decir, yo jamás le pregunto a un deportista cómo fue su niñez, cómo fue su pasado. Me puede servir como información, pero en realidad se trabaja entrenando. Yo no hago terapia con los deportistas.
¿Tiene más que ver con la gestáltica, por ejemplo?
No, tampoco tiene demasiado que ver. La gestal es otra cosa.
Me refiero al aquí y ahora, ¿no? Esa cosa.
Al aquí y ahora, sí. La gestal se trabaja más en grupo. Y, a ver, yo cuando doy charlas sobre psicología del deporte, empiezo desdiciéndome a mí mismo. ¿Existe la psicología del deporte? Yo digo de que no. El deportista es un ser humano. El deportista es un trabajador. Uh-huh. Entonces, primero hay que tratarlo como ser humano, como persona, no como deportista. Segundo, es un trabajador porque es un asalariado y existe la psicología laboral. Entonces habría que tratarlo desde la psicología laboral. Humanos. Ahí está. Entonces, también ellos están aprendiendo porque aprenden a jugar y tienen un director técnico que se supone le transmite conocimiento. Entonces habría que hacerlo desde una psicología educacional. Para mí lo que existe es la psicología aplicada al deporte, que tiene cambios, por supuesto. No se hace terapia, se hace entrenamiento. Yo los entreno en el manejo de la ansiedad, los entreno en el manejo de la ansiedad precompetitiva, que no es lo mismo que la ansiedad competitiva. El pánico escénico...
Tenemos mucha cosa de que hablar.
Ah, muchísimo.
Tenemos mucha cosa de que hablar, ¿eh? El pánico escénico es un aspecto que quiero que lo definas, porque llevo 34 años de profesional y todavía sufre el pánico escénico, obviamente.
Sí, atenuado.
Atenuado, pero siento ese cosquilleo. Muchos me dicen, no, el día que pierdas ese cosquilleo ya no aportas nada, ¿viste? Pero capaz que hay todo un mito. Pero antes quería seguir hurgando un poquito más en esto de la psicología del deporte, que me parece súper interesante, porque capaz que nosotros en los últimos años revertimos los roles de quienes nos representaban jugando al fútbol. Y por ahí era como que, viste, estábamos todos medio guachos, medio destetados, ¿no? Andábamos medio sin saber. Y este exitazo que aparece con la selección uruguaya es la conjunción de un tipo que lidera, un maestro que lidera, que ya venía haciendo otras cosas, no con el éxito que tuvo ahora. O sea que esto tiene que ver un equipo que, una constelación de estrellas que dejaron ese lugar de ego de repente para hacer un equipo y llevar un resultado adelante. eso fue lo que llegó a un resultado mucho mayor de otros equipos con mayores estrellas, mucho más caras y todo. Es por ahí que va la cosa, ¿no?
Sí.
Digo, tu opinión como psicólogo.
Sí, yo he estudiado muchísimo la parte, no del maestro Tabaré, porque con él no me conozco muchos técnicos, no da la casualidad que con él no es un tipo fácil para el trato, inclusive con la prensa, pero el mérito de Tabárez fue elegir los jugadores en base a la persona primero y al juego después. Eliminó de la selección muchos jugadores que tenían ciertas mañas, como la de salir de noche, la de no entrenar, la de tomar. No vamos a dar nombres, pero los que conocemos la parte del deporte podemos decir nombre y apellido, y a esos jugadores los sacó. Y al sacar esos jugadores y poner aquellos que tenían venían a defender la camiseta, no por dinero, pero sí sabiendo que esta gloria le repercutía en su futuro económico, pero además a trabajar con el equipo, por el equipo y para el equipo. Y entonces ese fue el mérito más grande de Tabárez, haber elegido y haber armado un grupo, y aquellos que no se adaptaban los sacó, no importaba el nombre. Quedaron nombres muy importantes afuera. No podemos decir ni uno porque si no me parece que es...
Además no sea la gente... No se puede.
No vale la pena, pero sí había gente que no eran profesionales.
Además, a mí me gusta dos por tres pegar un grito de vamos arriba a la celeste todavía, porque se nos acaba rápido el festejo. Es como que todavía empezás a festejar y te digo, vos ya estás viviendo historia, loco. ¿Pero qué historia si estoy viviendo, gozando todavía con esta campaña?
Claro, ahí yo te voy a explicar alguna cosa que está muy clara en este librito pequeño. El libro se llama La otra cara de la frustración, la felicidad. La gente común, y el deportista también, lo que quiere es evitar frustrarse. Evitar frustrarnos es imposible. Nosotros como seres humanos nos tenemos que frustrar, porque la vida jamás es como nosotros la calculamos. Yo pienso lo que voy a hacer mañana y van a haber imponderables. Tal vez quiera hacer un asado a la brasa al aire libre y esté lloviendo. Yo no puedo cambiar el clima. Lo que tenemos que aprender es a tolerar la frustración y a tener la cintura suficiente para ir amoldándonos. Eso se aprende. Si no nos lo enseñaron, es muy difícil poderlo manejar.
¿Y podés tirar alguna línea como dominarla?
Y sí, la primera cosa que tenemos que hacer es jamás ponernos metas que no podemos alcanzar. Somos nosotros mismos los que nos ponemos las metas. No hay nadie que nos ponga metas. Si yo me pongo una meta que es imposible de alcanzar, ya estoy seguro que me voy a frustrar. Y la gente tiene que tener metas, pero también tiene que tener propósitos. Las metas pueden caer y las metas pueden ser difíciles de alcanzar, pero si yo tengo un propósito en mi vida, voy a llegar.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que el propósito es realmente por lo que yo vivo, mientras que las metas son escalones que voy subiendo de una escalera en la vida.
Digamos que el propósito puede ser el amor hacia una actividad.
Exacto.
¿Y qué pasa con la gente que trabaja y no le gusta lo que hace?
Tiene que cambiar de trabajo y así gane la cuarta parte, uno no puede trabajar en donde no está a gusto.
Atención, que esto que está diciendo Delgado es muy difícil, y sabemos que es muy difícil, pero acá está un asunto gravitante. Todo depende de cómo se mide. Por ejemplo, yo te digo a vos, muy lindo lo que me decís, dejar de laburar y todo, aunque era en la cuarta parte, ¿qué hago con los chiquilines? ¿Qué hago con el colegio? ¿Qué hago con la no te digo la mutualista porque estoy en el plan ahora y toda la cosa, pero ¿cómo hago para vivir si apenas me alcanza con lo que tengo para vivir 20 días de 30 ganando la cuarta parte?
Y bueno, es una cuestión de sentarse, hacer números y decir, yo tengo una vida sola, yo paso el 50% de mi tiempo en el trabajo y es el 50% de mi vida. Yo en el momento en que nací, la vida me da una cajita de ahorro. En esa caja de ahorro pone tiempo. Y yo de ahí empiezo a gastar segundos, minutos y horas. Y lo malo de esta caja de ahorro es que yo no puedo ir y depositar. Lo que me lo gasté, me lo gasté. Y bueno, yo me tengo que sentar y decir, ¿vale la pena pasar el 50% de mi vida amargado en un lugar donde yo no estoy cómodo, con gente que no me gusta, haciendo lo que no quiero, y mandar a los chicos al colegio privado o tener determinadas cosas? ¿O prefiero bajar realmente mi nivel de vida pero ser feliz? La felicidad no se compra, no se paga y no hay dinero que la pueda comprar.
Bien. Contame un poco de la frustración. Eso tiene que ver con la frustración a la felicidad. Otros piques, y quiero que hagamos, que recalemos en el tema del pánico escénico. Sí. ¿Qué es el pánico escénico? Tana, me decías que tenemos mensajes, pero no lo tengo, no me marca acá los mensajes, no lo tengo. ¿Por SMS es? No escucho. Correo. Ah, tengo que verlo el correo, pero no sé, no tengo abierto el correo acá. Ok, vos pásamelo de vuelta. Perdóname,
no, está perfecto. ¿Viste?
Porque estoy manejando estas herramientas y me está costando un poquito. No,
pero todo aprendemos, de a poquito se aprende.
Sí, yo tengo el ejemplo de mi viejo, y mi viejo se maneja con esto, que es un fenómeno, anda barro, y tiene apenas 30 años más que yo.
Sí, sí. Tres generaciones.
Son generaciones. Contemos un poquito qué es el pánico. A ver, dice, ¿por qué un deportista que teniendo a mano y pudiendo llevar a cabo tal actividad plena de placer hace uso de sustancias artificiales? Pregunta Margarita de Positos.
Bueno, porque justamente se pone metas inalcanzables, pretende rendir más de lo que debe y no quiere entrenarse. Cuando uno usa sustancias artificiales para poder rendir en el campo de juego, significa que yo no me entreno lo suficiente. Si estoy bien entrenado, no preciso nada. Usamos sustancias porque normalmente este tipo de deportistas sale de noche, toma, no descansa bien, no se alimenta bien, entonces no puede rendir y busca la fácil. Me incentivo en base a alguna sustancia. Exacto. Es falta de profesionalismo. En el ahora, Uruguay el está lleno de eso.
El deporte, yo estoy sorprendido con esto del crecimiento brutal, de cómo van cayendo los récords, de cómo se juega ahora. Vos ves un partido de cuando pasan ahora, bueno, no te digo el gol de Gigi a Maracaná, que lo ves correr a Gigi, parece que fuera de ahora, ¿viste?
Sí,
que
sí.
Pero ves aquellos partidos de Peñarol de 60, aquellos, van, paran la pelota, juegan con un puntero en aquella línea 5.
Sí, sí. ¿No? Es como ver un auto viejo y un auto nuevo.
Ahora andan, que vuelan, te matan, que no sé. ¿Es posible? ¿Cómo es esto? ¿Es solamente un resultado físico?
Sí, y una preparación anímica muy importante. Es más importante los pequeños detalles que la gran preparación. Es fundamental. Me voy a meter en un tema que no es exactamente el mío, pero que trabajando con colegas preparadores físicos, uno lo puede saber muy fácil. Además, yo hice un poco de medicina y tengo una clínica y trabajo con esto, y la verdad me apasiona además el tema. Los deportistas, cuando entrenan y hacen musculación, por ejemplo, si no duermen bien, esos músculos no se reponen. Cuando uno hace musculación se rompen las fibrillas de los músculos, y para que las proteínas se formen en nuestro organismo tenemos que dormir. Nuestro organismo fabrica proteínas cuando descansamos. Es decir, si el deportista descansa bien, pero además tiene que alimentarse. Las proteínas hay que darlas de afuera. Los aminoácidos son, nosotros tenemos que proveer a nuestro organismo. Él fabrica después las proteínas que precisamos. Quiere decir que hoy se rinde más porque se prepara de una manera muy especial. Y nos preparamos mentalmente también, poniéndonos metas sucesivas para poder alcanzarlas. Y se trabaja muchísimo en la motivación y en la preparación. Por ejemplo, nosotros en psicología, te voy a volver a decir, en el Uruguay no en pañales, no existe. Porque la psicología que se ha tratado de usar no sirve para el deporte, por eso están reticentes los cuadros, los directores técnicos y los propios jugadores a aceptar. Pero en realidad tú trabajas con la imaginación. A un deportista que va a jugar, por ejemplo, Peñarol, que va a ir a Ecuador, creo que va ahora, pues el próximo que sale, uno le tiene que mostrar el estadio, el hotel donde se va a quedar, hacerlo trabajar con que cierre sus ojos y se imagine en ese lugar, en ese estadio, darle la cama que va a dormir, cómo es el lugar donde va a desayunar. El tipo cuando llega parece que ya conoció, que ya estuvo en ese lugar. Eso quita presión.
¿Y vale la pena imaginarse una situación más embromada todavía como para que
después resulte más fácil, sí?
¿Sí?
Hay que imaginarse qué es lo peor que puede pasar. Nosotros teniendo el peor panorama, pase lo que pase, siempre va a ser bueno. Porque va a ser mejor que lo peor. Uh-huh. Por lo tanto,
esa es una buena actitud para poder enfrentar la vida, ¿ves?
Es que eso es una actitud de vida.
Para cambiar las frustraciones por felicidad.
Claro, pero la frustración, como la felicidad, está en nosotros, en la forma en que nos paramos frente a la vida. Frente a una misma situación, una persona puede estar frustrada o puede estar motivada. Si a nosotros dos nos ponen a trepar una montaña, para mí capaz que es un reto y tú decís, este está loco, ¿para qué voy a subir esa montaña que no tiene ningún sentido? O no la voy a subir porque sé que no puedo. Entonces ya me frustré sin intentarlo siquiera. La situación es la misma. El asunto es cómo nosotros lo pensamos antes de hacerlo. En el deporte es básico cómo yo entro a la cancha. Si yo entro a la cancha sabiendo y me preparo de que voy a competir y lo tomo como un reto y como un desafío, es muy difícil que el otro me pueda ganar. Ahora, si yo entro a la cancha, soy de un cuadro pequeño, voy a jugar contra Peñarol, digo, no, están mejor preparados, son estrellas, tienen un sueldo grande, ya perdí antes de entrar.
Está bien, pero si el otro se prepara exactamente de la misma manera...
Y ahí va a privar el que esté mejor entrenado y el que tenga mejor calidad técnica. Por eso, a veces hay que perder. Si el otro es mejor que yo, no tengo posibilidades. Sí, sí.
¿Perder no es una frustración?
Perder no es una frustración porque es parte... Hay que prepararlo psicológicamente, pero es parte de lo que sucede. Es normal.
Hay gente que dice que de la enseñanza de saber perder se cimenta el saber ganar.
Claro, de saber perder... Hay que saber perder, porque en la vida no se puede ganar. Por eso mismo era lo que hablábamos de la frustración. Siempre me voy a frustrar. En la vida yo no puedo ganar en todo, no le puedo ganar a todo el mundo. Tengo que aprender que en algún momento voy a chocar con alguien mejor, o que está mejor preparado, o mejor planificado.
Estamos hablando aquí en Café Torrado con el psicólogo Jorge Delgado Dibiase, que presenta esta colección. Estamos vinculados a través de Borges, que siempre nos manda los libros. Son producciones independientes de quien se dedica, además tiene una clínica de psicología y psiquiatría aquí en el centro de Montevideo. Psicólogo cognitivo comportamental, es un título, pero muy
medio largo el nombre.
Ustedes se pueden comunicar con él a través del jordel42@yahoo.com. De Jorge Delgado, 42. ¿42 por qué es esto?
No, eso fue el día que hice, abrí esa cuenta.
Jordel42, pensé que era verano del 42, no, por aquello de la película.
Ah, sí, está bien.
@yahoo.com, y él va a dar un teléfono si quiere para comunicarse ustedes con él. Está editando su segundo libro de una serie de libros que tienen que ver con esto del día a día. El principio fue cómo dominar el estrés o cómo aceptar el estrés. Y... este es la otra cara de la frustración, la felicidad. ¿Sabés que una pregunta antes de ir al pánico escénico que me interesa sobremanera? El otro día un amigo mío, que es un profesional de la medicina muy grosso, tuvo un sobresalto de estrés. Después empezando a hurgar porque no le encontraron nada. Fue un pico de estrés y el pico de estrés le produjo un desmayo, una pérdida de conocimiento cuando estaba en la casa con su mujer y con su hijo. Eso mismo, un tipo que es un capo en medicina, le hubiese costado la vida de repente en el tránsito, ¿no? Entre otras cosas, seguramente el estrés pasaba porque es un aficionado a la música, además, este médico grosso, y le vino porque dormía pocas horas. Creo que con 4 horas estaba durmiendo y estaba con varias responsabilidades. ¿Cuál sería la técnica? ¿Cuál decís vos sería la técnica para poder controlar el estrés?
Ahí está.
Utilizar el que sea favorable.
Ahí va. El estrés, tenemos que saber que también es algo que no se puede eliminar. Tenemos que aprender a manejarlo, porque el estrés es lo que nos mantiene vivo. El estrés es lo que nos prepara a nosotros para la actividad. Es decir, que frente a una actuación en un teatro, a un partido de fútbol, a lo que sea, estamos con el máximo estrés. Si lo tenemos a favor, estamos preparados y activados para rendir el máximo potencial. ¿Qué sucede cuando el estrés nos empieza a desgastar? Es que estamos dando casi nuestro máximo, pero las 24 horas del día. Entonces es como un auto. Si lo tengo siempre a 140, lo voy a fundir antes que si lo manejo como debería ser. Lo que le puede haber pasado a este médico es, primera cosa, dormir 4 horas es insalubre, es estresante y es totalmente ajeno a la salud. Así que lo primero que pasa con los médicos, trabajo en una clínica y con muchos, y pude tener el placer de conocer a muchos que hoy son médicos porque estudié medicina y trabajé en el hospital de clínica, ellos creen que son de acero. Las guardias de 24 horas son inhumanas. Ningún ser humano puede estar 24 horas trabajando, y menos rendir. Y menos con la responsabilidad de la vida de otra persona. Entonces, lo primero es dormir mal. Después, ¿qué es lo que sucede? El estrés se acumula, la tensión se acumula. Yo voy acumulando tensión.
¿Como si fuese grasa?
Sí, como si fuera en una batería también, acumulando corriente. ¿Pero qué sucede? Después yo me tomo un día de vacaciones, y es mentira, puedo dormir 24 horas seguidas y yo voy a seguir estresado. El estrés para bajar, yo lo junto en años.
No se recupera el sueño.
No, no se recupera el sueño, pero además el estrés para bajar se lleva muchísimo tiempo. No es, por eso uno se va una semana de vacaciones, viene y dice, al otro día viene y ya estaba estresado igual que cuando me fui. Y sí, porque nunca dejaste de estar estresado. Porque viajar es un estrés. Todo cambio en nuestra vida significa estrés.
La mudanza.
Casarse, divorciarse, mudarse, pero irse de vacaciones también es estresante. Tenés que preparar la valija, comprar los boletos, ir al aeropuerto, hacer los trámites, bajarte en otro lugar, llegar al hotel. Es estresante.
¿Sabés que a él el médico le decía que le permitía salir a los congresos, pero no le permitía volver y reintegrarse enseguida a trabajar?
¿No? Lo que pasa es que ahí empieza a ver todo. ¿El estrés qué es lo que hace? El estrés no es la enfermedad en sí. Nos predispone, porque nos baja la inmunidad, y estamos a expensa de alta presión, taquicardia, problemas respiratorios, las alergias de todo tipo, gastritis, úlcera, contracturas musculares, problemas para dormir. Bueno, se nos desata de todo. Uh-huh. Entonces el estrés lo que nos mata es por el desgaste, es como el SIDA. Nunca te morís de SIDA, sino que te rompe el aparato inmunológico y te vas a morir de una infección. Esto es igual. Entonces, los primeros síntomas son la de perder el conocimiento, pero antes de eso perdemos la memoria, no nos podemos concentrar, empezamos a manejar dormidos porque vamos manejando, pero perdemos los reflejos. Entonces somos un peligro hasta para el resto de la gente, pero fundamentalmente para nosotros. Mira, yo te voy a decir en una sola palabra algo muy importante y en donde se basa todo lo que hablamos de terapia o de entrenarnos. Nosotros tenemos que sentarnos, mirarnos al espejo o preguntarnos, ¿cuál es la persona más importante del mundo para nosotros? Normalmente a mí en la clínica o con quien sea me dicen mi papá, mi esposa, mis hijos, mi hermana. La persona
uno mismo, ¿no?
Es uno. Si yo no me quiero y no me respeto, no puedo querer y respetar a los demás. Por lo tanto, una persona que no duerme, no se quiere. Hay un problema de autoestima. Una persona que fuma, sabiendo que mete 3.000 productos químicos nocivos para la salud, de los cuales 60 producen cáncer sí o sí, tiene un problema de autoestima. Una persona que es alcohólica y se mama todos los días, además de que toma, tiene un problema de autoestima, porque se está autoagrediendo. Entonces, si no tratamos el problema de autoestima y de depresión, porque eso hace que estemos deprimidos,
claro.
Por eso es que no logramos salir a veces del estrés, no logramos salir de... del alcohol, del tabaquismo, de las drogas, o de nuestra forma de vivir, porque terminamos...
Del laburo, que también...
Claro, comemos apurado.
Workaholic, como le llaman,
exacto.
¿No?
Pero no solo por eso, sino que hacemos todo rápido y no nos damos cuenta. Estamos tanto tiempo en tensión que después, si nos falta esa adrenalina, nos sentimos mal.
Vos no pensás, Delgado, estamos llegando al final de la nota y me gustaría que me contestara lo del pánico escénico, sí, sí. Pero ¿no pensás que son nocivas las vacaciones largas, esos viajes, que no sería mejor que tuviésemos un respeto por los días, que el día fuese de determinadas horas de trabajo, que hubiese un descanso, que hubiese un deporte, que hubiese un fin de semana, de repente, no sé si es que lo hacen los japoneses así, pero vos de repente te tomás 30 días de vacaciones, ¿y cómo volvés después a laburar? Que tuviste en la playita, pateando cosas, un fueguito, caminando bajo los cipreses.
Y hay que estar preparado también para eso.
¿Cómo volvés después a una oficina, una cosa?
Bueno, es difícil, pero estoy de acuerdo primero con lo que dijiste. Habría que trabajar lo mínimo para subsistir, pero además, o trabajar en algo que realmente nos guste. Si el trabajo te gusta y lo haces con pasión y con dedicación, no te estresa. El estrés viene cuando uno está haciendo, o está haciendo más de una cosa a la vez. Estamos haciendo 20 cosas a la vez, entonces ahí sí la cosa se nos complica. Si no, trabajar no es que sea malo. Siempre y cuando hagamos cosas, pero después, hay que hacer deporte siempre. Así sea caminar, andar en bicicleta, cada cual lo que pueda. Pero el ejercicio es básico para mantenernos física y mentalmente. El estrés nos llena de adrenalina, nos llena de noradrenalina y de un montón de hormonas y de neurotransmisores, que de alguna manera hay que eliminarlo. Cuando yo voy y me acuesto, eso lo tengo encima. Entonces duermo así, apretado, contracturado. Y a veces no te pasa que te despertás y decís, en vez de dormir parece que fui a la guerra, me duele todo. Porque no descansamos, hay que aprender a aflojarse, a relajarse. Hay que aprender a respirar. El estrés y la tensión y la ansiedad se baja respirando. Acá ya vamos a ir al pánico escénico y te voy a dar las dos recetas básicas para...
Bueno, te lo explico así, en pocas palabras. Muchos años de profesional. Estudio permanentemente, preparo lo que hago con gran cariño, con toda la cosa. Y me pasa de repente que cuando voy a mostrarlo, es como que siento que tengo que dominar el calambre, que tenés una cosa que te cuesta llegar a poder dar el 100%. Y te trancás al final, y yo sé que es pánico escénico, porque yo estoy preparado para hacerlo muchísimo mejor, lo hago mucho mejor. ¿Cómo se soluciona el tema?
Bueno, el pánico escénico, tenemos que diferenciar dos o tres cosas, ¿no? Lo primero, algo que está muy de moda que se llama ataque de pánico. No es lo mismo el ataque de pánico que el pánico escénico. Y no es lo mismo la ansiedad precompetitiva que el pánico escénico. Tenemos que diferenciarlo. También pasa en el deporte. La ansiedad precompetitiva la tenemos todos, no los deportistas. Tú cuando estás preparando dos horas antes de ir a actuar o hacer lo que vas a hacer, tenés ansiedad precompetitiva, porque es una competencia estar frente a un público. Digo, yo también lo sé, porque a mí me ha tocado dar charla frente a 1000 personas y uno dice, ¿qué estoy haciendo acá arriba? Yo, ¿no?
Se te seca la garganta.
Sí, que no podés respirar bien, que parece que las palabras no te van a salir. Bueno, muy bien. La ansiedad precompetitiva es lo que pasa antes, ¿está? El ataque de pánico, que es lo que hay muy de moda, es ansiedad, que es miedo al miedo. ¿Tá? Me pasó una vez, me desmayé, creí que me iba a morir, sentí que me daba un ataque al corazón, y a partir de ahí yo me lo autogenero, en cualquier lugar. Si me pasó arriba de un ómnibus, bueno, subo al ómnibus, me empieza a faltar el aire, me va a pasar de nuevo y ya me lo fabrico. El pánico escénico es diferente, es una fobia. Siempre la ansiedad es miedo. Detrás hay un miedo. Tengo miedo a fallar, miedo a equivocarme, miedo a que no me salgan las cosas. Cuando hablamos de fobia, ¿por qué decimos fobia? Es porque el miedo es específico. La ansiedad es miedo indefinido. Tengo la sensación de que algo está mal, no sé ni qué, pero algo está mal y algo va a salir mal. Eso es ansiedad generalizada, que tenemos todos, ¿eh? Depende de los niveles, pero la ansiedad además también la precisamos para vivir. El pánico escénico se da como fobia. El fobia es miedo a volar en avión. Le tengo miedo a las víboras, le tengo miedo a la noche, al ascensor, que eso es claustrofobia, pero es una fobia. Es miedo a los lugares encerrados. Y el pánico escénico es el miedo a estar expuesto frente al público, frente a un gran público. Así sean 10, para algunos 10 es mucho público, o 1000 o 5000, claro. Pero no importa. ¿Qué me pasa ahí? Yo me predispongo y me doy automáticamente en mi cerebro, me estoy diciendo indirectamente, puede salir algo mal, yo no me puedo equivocar, esto lo practiqué, me tiene que salir bien, no me puedo poner nervioso, y ahí me lo genero, me lo empiezo a generar. La única manera que hay de prevenirlo sin pastillas, porque hay ansiolíticos. Si la gente toma ansiolíticos, de estos que se compran, que la gente tiene en los bolsillos, todo el mundo, fundamentalmente las mujeres, te bloquea, te hace perder la memoria y además te está dopando, no te permite ser vos mismo porque te tiene sujetado químicamente. La única manera que hay es, nosotros nos ponemos nerviosos porque respiramos mal. Cuanto más nervioso o asustado estamos, más agitado respiramos. Es la respiración para...
Entre otras cosas, seguramente el estrés pasaba porque es un aficionado a la música, además, este médico grosso, y le vino porque dormía en pocas horas. Creo que con 4 horas estaba durmiendo y estaba con varias responsabilidades. ¿Cuál sería la técnica? ¿Cuál decís vos sería la técnica para poder controlar el estrés?
Ahí está.
El estrés, utilizar el que sea favorable.
Ahí va. El estrés, tenemos que saber que también es algo que no se puede eliminar. Tenemos que aprender a manejarlo, porque el estrés es lo que nos mantiene vivos. El estrés es lo que nos prepara a nosotros para la actividad. Es decir, que frente a una actuación, en un teatro, a un partido de fútbol, a lo que sea, estamos con el máximo estrés. Si lo tenemos a favor, estamos preparados y activados para rendir el máximo potencial. ¿Qué sucede cuando el estrés nos empieza a desgastar? Es que estamos dando casi nuestro máximo, pero las 24 horas del día. Entonces, es como un auto. Si lo tengo siempre a 140, lo voy a fundir antes que si lo manejo como debería ser. Lo que le puede haber pasado a este médico es, primera cosa, dormir 4 horas es insalubre, es estresante y es totalmente ajeno a la salud. Así que lo primero que pasa con los médicos, trabajo en una clínica y con muchos, y pude tener el placer de conocer a muchos que hoy son médicos porque estudié medicina y trabajé en el hospital de clínica, ellos creen que son de acero. Las guardias de 24 horas son inhumanas. Ningún ser humano puede estar 24 horas trabajando, y menos rendir, y menos con la responsabilidad de la vida de otra persona. Entonces, lo primero es dormir mal. Después, ¿qué es lo que sucede? El estrés se acumula, la tensión se acumula. Yo voy acumulando tensión.
¿Como si fuese grasa?
Sí, como si fuera en una batería también, acumulando corriente. Pero, ¿qué sucede? Después yo me tomo un día de vacaciones, y es mentira, puedo dormir 24 horas seguidas y yo voy a seguir estresado. El estrés para bajar, yo lo junto en años.
No se recupera el sueño.
No, no se recupera el sueño, pero además el estrés para bajar se lleva muchísimo tiempo. No es, por eso uno se va una semana de vacaciones, viene y dice, al otro día viene y ya estaba estresado igual que cuando me fui. Y sí, porque nunca dejaste de estar estresado. Porque viajar es un estrés. Todo cambio en nuestra vida significa estrés.
La mudanza.
Casarse, divorciarse, mudarse, pero irse de vacaciones también es estresante. Tenés que preparar la valija, comprar los boletos, ir al aeropuerto, hacer los trámites, bajarte en otro lugar, llegar al hotel. Es estresante.
¿Sabés que a él el médico le decía que le permitía salir a los congresos, pero no le permitía volver y reintegrarse enseguida a trabajar?
No. Lo que pasa es que ahí empieza a haber todo. ¿El estrés qué es lo que hace? El estrés no es la enfermedad en sí. Nos predispone, porque nos baja la inmunidad, y estamos a expensa de alta presión, taquicardia, problemas respiratorios, las alergias de todo tipo, gastritis, úlcera, contracturas musculares, problemas para dormir. Bueno, se nos desata de todo. Uh-huh. Entonces el estrés lo que nos mata es por el desgaste, es como el SIDA. Nunca te morís de SIDA, sino que te rompe el aparato inmunológico y te vas a morir de una infección. Esto es igual. Entonces, los primeros síntomas son la de perder el conocimiento, pero antes de eso perdemos la memoria, no nos podemos concentrar, empezamos a manejar dormidos porque vamos manejando, pero perdemos los reflejos. Entonces somos un peligro hasta para el resto de la gente, pero fundamentalmente para nosotros. Mira, yo te voy a decir en una sola palabra algo muy importante y en donde se basa todo lo que hablamos de terapia o de entrenarnos. Nosotros tenemos que sentarnos, mirarnos al espejo o preguntarnos, ¿cuál es la persona más importante del mundo para nosotros? Normalmente a mí en la clínica o con quien sea me dicen mi papá, mi esposa, mis hijos, mi hermana. La persona
uno mismo, ¿no?
Es uno. Si yo no me quiero y no me respeto, no puedo querer y respetar a los demás. Por lo tanto, una persona que no duerme, no se quiere. Hay un problema de autoestima. Una persona que fuma, sabiendo que mete 3.000 productos químicos nocivos para la salud, de los cuales 60 producen cáncer sí o sí, tiene un problema de autoestima. Una persona que es alcohólica y se mama todos los días, además de que toma, tiene un problema de autoestima, porque se está autoagrediendo. Entonces, si no tratamos el problema de autoestima y de depresión, porque eso hace que estemos deprimidos,
claro.
Por eso es que no logramos salir a veces del estrés, no logramos salir del alcohol, del tabaquismo, de las drogas, o de nuestra forma de vivir, porque terminamos...
Del laburo, que también...
Claro, comemos apurado.
Workaholic, como le llaman, ¿no?
Pero no solo por eso, sino que hacemos todo rápido y no nos damos cuenta. Estamos tanto tiempo en tensión que después, si nos falta esa adrenalina, nos sentimos mal.
Vos no pensás, Delgado, estamos llegando al final de la nota y me gustaría que me contestara lo del pánico escénico, sí. Pero ¿no pensás que son nocivas las vacaciones largas, esos viajes? ¿Que no sería mejor que tuviésemos un respeto por los días, que el día fuese de determinadas horas de trabajo, que hubiese un descanso, que hubiese un deporte, que hubiese un fin de semana, de repente, no sé si es que lo hacen los japoneses así, pero vos de repente te tomás 30 días de vacaciones, ¿y cómo volvés después a laburar? Que tuviste la playita, pateando cosas, un fueguito, caminando bajo los cipreses.
Y hay que estar preparado también para eso.
¿Cómo volvés después a una oficina, una cosa?
Bueno, es difícil, pero estoy de acuerdo primero con lo que dijiste. Habría que trabajar lo mínimo para subsistir, pero además, o trabajar en algo que realmente nos guste. Si el trabajo te gusta y lo haces con pasión y con dedicación, no te estresa. El estrés viene cuando uno está haciendo, o está haciendo más de una cosa a la vez. Estamos haciendo 20 cosas a la vez, entonces ahí sí la cosa se nos complica. Si no, trabajar no es que sea malo. Siempre y cuando hagamos cosas, pero después, hay que hacer deporte siempre. Así sea caminar, andar en bicicleta, cada cual lo que pueda. Pero el ejercicio es básico para mantenernos física y mentalmente. El estrés nos llena de adrenalina, nos llena de noradrenalina y de un montón de hormonas y de neurotransmisores, que de alguna manera hay que eliminarlo. Cuando yo voy y me acuesto, eso lo tengo encima, entonces duermo así, apretado, contracturado, y a veces no te pasa que te despertás y decís, en vez de dormir parece que fui a la guerra, me duele todo, porque no descansamos. Hay que aprender a aflojarse, a relajarse, hay que aprender a respirar. El estrés y la tensión y la ansiedad se baja respirando. Ya vamos a ir al pánico escénico y te voy a dar las dos recetas básicas para...
Bueno, te lo explico así, en pocas palabras. Muchos años de profesional, estudio permanentemente, preparo lo que hago con gran cariño, con toda la cosa, y me pasa de repente que cuando voy a mostrarlo, es como que siento que tengo que dominar el calambre, que tenés una cosa que te cuesta llegar a poder dar el 100%, y te trancás al final... Y yo sé que es pánico escénico porque yo estoy preparado para hacerlo muchísimo mejor, lo hago mucho mejor. ¿Cómo se soluciona el tema?
Bueno, el pánico escénico, tenemos que diferenciar dos o tres cosas, ¿no? Lo primero, algo que está muy de moda que se llama ataque de pánico. No es lo mismo el ataque de pánico que el pánico escénico. Y no es lo mismo la ansiedad precompetitiva que el pánico escénico. Tenemos que diferenciarlo. También pasa en el deporte. La ansiedad precompetitiva la tenemos todos, no los deportistas. Tú cuando estás preparando dos horas antes de ir a actuar o hacer lo que vas a hacer, tenés ansiedad precompetitiva. Es una competencia estar frente a un público. Digo, yo también lo sé, porque a mí me ha tocado dar charla frente a 1000 personas y uno dice, ¿qué estoy haciendo acá arriba? Yo, ¿no?
Se te seca la garganta.
Sí, que no podés respirar bien, que parece que las palabras no te van a salir. Bueno, muy bien. La ansiedad precompetitiva es lo que pasa antes, ¿está? El ataque de pánico, que es lo que hay muy de moda, es ansiedad, que es miedo al miedo, ¿está? Me pasó una vez, me desmayé, creí que me iba a morir, sentí que me daba un ataque al corazón, y a partir de ahí yo me lo autogenero, en cualquier lugar. Si me pasó arriba de un ómnibus, bueno, subo al ómnibus, me empieza a faltar el aire, me va a pasar de nuevo y ya me lo fabrico. El pánico escénico es diferente, es una fobia. Siempre la ansiedad es miedo. Detrás hay un miedo. Tengo miedo a fallar, miedo a equivocarme, miedo a que no me salgan las cosas. Cuando hablamos de fobia, ¿por qué decimos fobia? Es porque el miedo es específico. La ansiedad es miedo indefinido. Tengo la sensación de que algo está mal, no sé ni qué, pero algo está mal y algo va a salir mal. Eso es ansiedad generalizada, que tenemos todos, ¿eh? Depende de los niveles, pero la ansiedad además también la precisamos para vivir. El pánico escénico se da como fobia. El fobia es miedo a volar en avión. Le tengo miedo a las víboras, le tengo miedo a la noche, al ascensor, que eso es claustrofobia, pero es una fobia. Es miedo a los lugares encerrados. Y el pánico escénico es el miedo a estar expuesto frente al público, frente a un gran público. Así sean 10, para algunos 10 es mucho público, o 1000 o 5000, claro. Pero no importa. ¿Qué me pasa ahí? Yo me predispongo y me doy automáticamente en mi cerebro, me estoy diciendo indirectamente, puede salir algo mal, yo no me puedo equivocar, esto lo practiqué, me tiene que salir bien, no me puedo poner nervioso, y ahí me lo genero, me lo empiezo a generar. La única manera que hay de prevenirlo sin pastillas, porque hay ansiolíticos. Si la gente toma ansiolíticos, de estos que se compran, que la gente tiene en los bolsillos, todo el mundo, fundamentalmente las mujeres, te bloquea, te hace perder la memoria y además te está dopando, no te permite ser vos mismo porque te tiene sujetado químicamente. La única manera que hay es, nosotros nos ponemos nerviosos porque respiramos mal. Cuanto más nervioso o asustado estamos, más agitado respiramos. Que los oyentes lo entiendan, que le pedimos a la embarazada cuando está entre...
Preparto.
Es claro, entre contracción y contracción. Es el agitado, ¿no? Es el respirar acá arriba clavicularmente. ¿Qué hacemos con eso? Hiperoxigenamos nuestro cerebro. Y favorecemos los músculos que en el caso del parto se están contrayendo continuamente, entonces eso provoca dolor porque se acalambra. Cuando yo me pongo nervioso empiezo a respirar mal, empiezo a respirar acá arriba y el corazón empieza a caminar más rapidito. Cuanto más oxígeno enviamos a nuestro cerebro, más ansioso nos ponemos. Quiere decir que lo que hacemos es todo lo contrario. Entonces pasamos a respirar hondo, como nos dice a veces el médico, y uno infla el pecho y se sube. Esa respiración es mejor, pero no es la respiración ideal. Hay que respirar por la panza.
Diafragmáticamente,
ahí está, abdominalmente. Si uno respira, toma aire por la nariz, lo suelta por la boca, inflando la panza y siempre por la panza, a media máquina, no llenando los pulmones, eso hace que baje el diafragma, eso relaja nuestras vísceras y eso manda al cerebro la orden de que tiene que cambiar del sistema simpático para el parasimpático. El sistema simpático es el sistema autónomo que nos levanta, el parasimpático es el que nos baja.
Mire vos.
Es decir, que está explicado científicamente. Digo, yo por eso hago una psicología muy especial, ¿no? Es de...
Qué relajo que se armaba vos. Mirá, ¿quién iba a decir?
Bueno, entonces ahí cambian los mediadores químicos, que no nos vamos a meter en eso. Digo, yo me encanta, podría hablar del tema, pero me parece que para el público es,
claro,
es demasiado denso la charla.
Seguro, hacer la película, como decía.
Ahí está. Pero digamos que nosotros tenemos el sistema nervioso central, que es el que nosotros manejamos las cosas, yo muevo las manos, hablo, pienso lo que voy a decir, y un sistema nervioso autónomo o automático, que es el que hace los latidos del corazón, la respiración, la digestión, y ese tiene una parte que sube y una que baja. Bueno, cuando nosotros nos oxigenamos, de esa manera cada vez nos ponemos más nerviosos. Así que la única manera de perder el pánico escénico es, antes de entrar, respirar por la panza y aflojarse, aflojar toda la musculatura, relajarse y pensar para adentro, yo estoy preparado, yo estoy bien, esto yo lo puedo hacer, no voy a tener problema y ir a la cancha motivado, decir, voy a rendir, voy a hacer mi mejor actuación. Y se termina el problema. La gente que tiene ataque de pánico en los aviones y eso, capaz que alguno ha visto en la televisión que los mandan respirar adentro de una bolsita de papel. Cuando yo respiro dentro de la bolsita de papel, consumo el oxígeno y queda el anhídrido carbónico que yo expulso. Cuando le meto anhídrido carbónico a mi cerebro...
No duermo.
Exacto. Automáticamente baja, se prende el sistema parasimpático y se relaja. Quiere decir que el problema es el oxígeno.
¿Cuánto podíamos ahorrar de pastilla anoche?
Casi, ninguna duda. Y aprender a relajarnos, ¿no? Y para dormir lo mismo. Si yo me acuesto, respiro 5 veces por la panza, me aflojo y me distiendo, al otro día me voy a levantar sin contracturas y descansado. De la otra manera, me voy a levantar contracturado y cansado. Hay mucho para hablar de esto.
El primer libro tiene que ver con el estrés. El segundo libro es La otra cara de la frustración y la felicidad. El psicólogo Jorge Delgado Dibiase, que nos acompañaba esta noche, presentando este su nuevo libro, de una serie de libros que tienen que ver con el estar bien. ¿Este libro dónde se encuentra?
En todas las librerías y en algunos salones y kioscos de radio, de diarios y revistas también.
¿Y tiene un precio de
160 pesos.
160 pesos. Y bueno, ustedes tomen contacto con este libro y vamos a hacer las preguntas de caso. Después, en todo caso, lo invitamos de nuevo a Delgado Dibiase para que pueda sacarnos algunas dudas. Gracias por la presentación acá.